buenos días, 5:30 de la mañana. Iniciamos nuestra labor informativa a partir de esta semana. El encuentro con las noticias será de 5:30 a 6 de la mañana para después dar paso a todo el equipo de Ari Paluch. Las noticias en la M550 Radio Colonia que comienzan con la información del estado del tiempo. Tenemos una alerta amarilla en el territorio nacional que abarca principalmente la zona centro, sur y litoral por tormentas fuertes y lluvias intensas. La temperatura actual es de 23 grados, la máxima prevista para hoy 28 grados, el cielo está cubierto, precipitaciones y tormentas. Para mañana martes 15 la mínima, 27 la máxima, con cielo claro, algo nuboso, neblinas y bancos de niebla en horas de la mañana, aumento de nubosidad y precipitaciones aisladas por la tarde. El miércoles 17 la mínima, 24 la máxima, continúan las precipitaciones con probables tormentas. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología, reiteramos una alerta meteorológica de color amarillo que se ha emitido y que estará actualizándose sobre las 7 de la mañana, según informa el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos títulos. El diario El País titula: mujeres de la coalición no van al 8M porque la marcha se ha politizado y desvirtuado. Rusia recrudece los ataques en Ucrania y se agrava la crisis de refugiados. Son los títulos destacados esta mañana en el diario El País. Mientras tanto, El Observador esta mañana hace referencia también a la situación que se ha dado con los hechos de violencia y las investigaciones por parte de la policía respecto a femicidios ocurridos hacia el fin de semana en nuestro país. Mientras tanto, otro de los temas destacados en Uruguay a esta hora es la suspensión de la actividad futbolística el fin de semana. Los árbitros decidieron llevar adelante un paro solicitando garantías debido a las amenazas que han sufrido varios integrantes de las cuartetas arbitrales en los partidos de las últimas semanas. Héctor Vergalo explicó cuáles son las garantías que exigen para levantar el paro. Queremos un compromiso que se pueda efectivizar mañana mismo, dijo el secretario de AUDAF. Pretenden medidas más duras. Orsi criticó a Peña y dijo que una característica del gobierno es el exceso de anuncios. El intendente de Canelones hizo referencia al proyecto de disposición final de residuos que mencionó la Casa Pou en el Parlamento. Estos son algunos de los temas que destaca la prensa uruguaya en esta jornada. En la República Argentina, mientras tanto, noticias argentinas a esta hora, en su portada titula: acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Juntos por el Cambio estudia ir con dictamen propio y el Frente de Todos calibra la estrategia. Fracasa la tregua en el corredor humanitario del este ucraniano por segundo día. El presidente postergó su gira por Medio Oriente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, informó la presidencia argentina. Alberto Fernández dijo que desprecia al Fondo Monetario Internacional y que nadie está feliz con el acuerdo, aunque lo defendió. Son las 5 de la mañana, 33 minutos.
Uruguay.
El Sistema Nacional de Emergencias reportó 13.605 casos activos de COVID-19. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, este pasado 6 se llevaron a cabo 6.021 análisis. Se detectaron 1.205 nuevos casos de coronavirus. Fallecieron 6 personas por esa causa. De los 13.605 pacientes afectados, 110 se encuentran en cuidados críticos. La jornada en Uruguay hoy está marcada por el inicio de las clases. El Ministerio de Educación y Cultura presentó Anuario Estadístico de Educación Superior. La publicación Caracterización del Ingreso a Carreras de Educación Superior en Uruguay es una investigación elaborada por el equipo estadístico del Ministerio de Educación y Cultura, con datos de los rasgos sociodemográficos de las personas que accedieron a las diferentes propuestas de educación superior en el 2020. El documento abarca instituciones públicas y privadas. Gonzalo Baroni, el director de Educación, al respecto, esto dijo.
Justamente este informe por primera vez reúne toda la educación superior, tanto pública como privada, pero sobre todo toda la educación pública, que incluye formación militar, policial, instituciones del SODRE y cada una de las que ofrecen UDELAR, que es una de las mayoritarias, junto con el Consejo de Formación y Educación. Esto nos permite tener bien claro cómo nuestros estudiantes de enseñanza media, UTU y secundaria transitan y eligen carreras. Tenemos 280 carreras en el país, públicas y privadas, y la gran mayoría se concentra en 15 nomás. Entonces, bueno, eso es un primer dato que sería relevante tener en cuenta a la hora no solamente del diseño de carreras, sino también, por ejemplo, en los bachilleratos, que es lo que estamos ofreciendo. La Administración Nacional de Educación Pública está repensando y cuestionándose sobre los bachilleratos vigentes, y en este informe que presentamos hemos visto que el bachillerato marca muchísimo cuáles son las carreras elegidas. Eso es el futuro del país.
Plan Ceibal destinará 157.000 dispositivos nuevos a educación primaria y media en este año. El presidente del Plan Ceibal, Leonardo Folgar, así lo anunció.
Bueno, sí, es un año que afortunadamente vamos a poder arrancar con mucha más estabilidad en algunos sentidos, y donde tenemos algunos lanzamientos muy esperados, en concreto, por ejemplo, el observatorio de datos, que ya está disponible para toda la población y que, en definitiva, hace más fácil de acceder la información en tiempo real de cómo están funcionando algunas de nuestras plataformas, que permite a diferentes colectivos de investigadores, periodistas, mismo tomadores de decisión a nivel educativo, acceder a esa información, y al lanzamiento de programas, como ya es costumbre en Ceibal, una nueva plataforma dentro del ecosistema de plataformas de Ceibal, así como también, bueno, una experiencia interesante con respecto a lo que fue la escuela de verano y la formación de docentes antes del comienzo de clase. Es cierto, Ceibal ha pasado por varias fases de innovación. Es cierto que los eventos acontecidos a raíz de la pandemia ocasionan que tengamos un Ceibal muy distinto del que teníamos previo a la pandemia, y que afortunadamente, por el equipo que tenemos y por las iniciativas que se han tomado, hayamos podido avanzar en una amplia línea de innovaciones.
ANEP actualizó protocolo sanitario que regula presencialidad en los centros educativos. El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, presentó una serie de cambios que se incorporarán al protocolo sanitario vigente para los establecimientos educativos públicos y aquellos habilitados o autorizados por el organismo. El documento, realizado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, estará vigente hasta la semana de Turín.
El Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó el protocolo que va a regir. Y es bueno aclararlo por lo pronto hasta la semana de turismo, porque hay que estar analizando y ver cuáles son las situaciones y cómo evoluciona la pandemia. El trabajo ha sido, como siempre, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Aquí tenemos que recordar la importancia de los cuidados personales, de aquellas situaciones vinculadas al lavado de mano, a la importancia de la ventilación, priorizar la realización de reuniones en los espacios libres. Recomendamos y cambiamos respecto de lo que estaba antes respecto del uso del tapabocas. Ahora hay una recomendación de usarlo cuando hay aglomeraciones, cuando se utiliza el transporte escolar, cuando se viaja en los ómnibus. En ese sentido, creo que esas medidas son muy importantes. También lo que desde la autoridad educativa, en base a la recomendación de Salud Pública, la vacunación de nuestros niños resulta importante. Y también una cuestión que es un avance significativo y que ayuda muchísimo a la presencialidad en este primer protocolo, que reitero es transitorio hasta tanto podamos seguir evolucionando, que es que no hay más cuarentena. Según los casos que aparezcan en distintas partes del centro educativo, no hay cuarentena. La cuarentena va a estar solamente cuando exista un brote, y el brote se da cuando exista dos o más casos en un aula, en un salón de clase, y que tenga el nexo epidemiológico. Y eso es importante saberlo, que además hemos bajado los días de cuarentena, reitero, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, a 5 días y reintegro al sexto. Esto es importante porque ustedes recuerdan que antes era 14 días, era 10 días, luego bajamos a 7 u 8, en función, distinguiendo además si estaban vacunados o no estaban vacunados. Y ahora no hay distinción respecto de la vacuna. Y una segunda cosa que es bien importante porque hubo muchos reclamos, es el testeo. Es el testeo obligatorio que había antes y que ahora no hay más. No hay más test obligatorio, y eso resulta también significativo. Los estudiantes, según si son asintomáticos y siempre en consulta con su prestador de salud, que es muy importante, se reintegrarán vencido el plazo que dije. 5 días de cuarentena desde el último contacto. Si están asintomáticos, al sexto vuelven al centro educativo.
El doctor Álvaro Galeana, ante los nuevos criterios para niños no vacunados contra la COVID, dijo es una diferenciación y no una discriminación. El director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rosell se refirió a los nuevos criterios para niños no vacunados contra la COVID-19 en el marco del inicio de las clases.
Ir adecuándonos a la realidad, adecuándonos de alguna manera a la nueva cepa que hoy en día prácticamente aparentemente es el 100% de los casos, y los cambios biológicos que tiene esta nueva cepa en relación a las cepas anteriores, específicamente menores tiempos de incubación y menor tiempo de duración de la infección y de la diseminación. Entonces, eso naturalmente hay que llevarlo a la vida real, y entonces van cambiando los tiempos, van cambiando los días en los cuales el niño o el adolescente puede retomar la actividad. Uh-huh. Y eso es bueno porque, naturalmente, desde un principio la idea es reducir al máximo la eventualidad de la no presencialidad, o sea, claro, evitar que los chiquilines no puedan concurrir a clase. Esa es la idea central. Hay una diferencia biológica en el individuo vacunado y en el individuo no vacunado. Entonces, creo que es la palabra que tú decís, es una diferenciación, no es una discriminación. Acá no se evita, pero hay que tomar, en el momento de pensar las cosas, hay que pensar en los aspectos individuales de cada individuo para que pueda concurrir a clase, de cada niño o adolescente, y en los aspectos del centro educativo como un lugar donde los niños puedan infectarse. Nadie quiere llevar niños a una escuela y después que se infecten en la escuela. Entonces, eso es un tema médico que naturalmente también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se hace todo lo posible para que la diferencia entre el vacunado y no vacunado sea la mínima. Sin embargo, el niño no vacunado en principio podría infectar más días que el niño vacunado. Entonces, si bien se acortan los plazos de vuelta, o sea, mantiene, si no se hace ningún test, mantiene los más días de cuarentena de alguna manera, pero si se hace un test y es negativo, puede concurrir antes a la clase. Eso creo que es una medida bien lógica, poniendo siempre dos temas en juego, el aspecto individual de los chiquilines y el aspecto del centro educativo como un lugar que necesariamente tiene que ser un sitio seguro para que el resto de los niños concurran. Discriminar es no permitir entrar a los niños en principio, o separarlos de su ámbito escolar. En este caso, los niños tienen que el aspecto médico que uno tiene que pensar es, el niño no puede estar en la clase infectando a otros niños, y esa es la idea, que inmunológicamente y biológicamente tiene un comportamiento diferente.
Internacionales. Rusia atacó con misiles un reactor nuclear en experimentación. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron dos misiles contra el Centro Nacional de Investigación del Instituto de Física y Tecnología de Kharkov, que posee un reactor nuclear experimental, denunció el gobierno de Ucrania. El 6 de marzo, el ejército ruso disparó una lanzadera de cohetes sobre el Instituto de Física y Tecnología de Kharkov, donde hay una instalación de investigación nuclear, informó la filial de los servicios secretos ucranianos. El sistema sostuvo que en el lugar hay 37 pilas de combustible nuclear, por lo que se podría provocar una catástrofe ecológica a gran escala. Son las 5 de la mañana, 43 minutos, la temperatura actual en Colonia, 23 grados, la máxima para hoy 28, alerta meteorológica de color amarillo sobre el litoral suroeste, en la zona centro y sur del país, por tormentas fuertes y lluvias intensas.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información.
Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega El Duende, Guillermo Petruccelli. Los sábados de 11 a 12, Cortal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM 550. Pasa en el campo, pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM 550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
Parque Pilar. Vení a vivir un momento único y disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite en las nuevas atracciones y recorré el espacio gastronómico. Te esperamos miércoles, jueves y domingos de 17 a 22 horas y los viernes y sábados de 17 a 23 horas en Honorio Porredón 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.gov.ar. No te lo podés perder. Pilar, presente con futuro.
Llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM 550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde, los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, estado presente.
Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
A 5 de la mañana, 47 minutos, alerta meteorológica que se estará actualizando sobre las 6 y media de la mañana. Acaba de informar el Irumet, sigue la alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas. La temperatura actual en Colonia es de 23 grados.
Uruguay.
La calle Pou asistió al hipódromo de Melo y entregó el premio Presidente de la República. El presidente uruguayo concurrió al hipódromo de Melo para participar de la competencia tradicional que premió al equino Pulpo Llero. Resultó ganador del clásico Presidente de la República. Señaló la importancia del sector ecuestre y el turf en la economía del país. Indicó que fue una de las áreas prioritarias en la presentación de Uruguay en la Expo Dubai.
Justamente en Dubai, en Abu Dhabi, lo sentimos claramente de que el caballo, la gente de caballo, ya sea la gente de los pura sangre o de la gente de los enduro, del raid, están muy bien vistos, además de tener buena sangre o buenos caballos, y eso nos abrió muchísimas puertas, muchos contactos, y bueno, y además de ser un tema recreativo para mucha gente, un medio de trabajo para tantos otros, tiene un factor económico importantísimo a lo largo y ancho de todo el país.
Hablando de Dubái precisamente, presidente, usted acaba de regresar de la Expo Dubái, donde participaron, entre otros, los alfajores de Fraile Muerto. De Fraile Muerto sí, a buenazo. Dubái, sí, sí, la sí. Globalización. ¿Cómo se inserta? ¿Cómo Uruguay en esa globalización?
Y los probé acá cuando vine hace un tiempo, son realmente buenos. Y es la posibilidad que tienen los pequeños y medianos y micro emprendedores de exportar, además de ser proveedores del Estado, que se genera algún texto administrativo y reglamentario para que puedan venderle al Estado, que muchas veces no llegaban con las compañías grandes. Eso sumado a algunas facilidades que se le dieron para estar dentro de la formalidad, hace que desde el interior profundo se pueda llegar a todo el país. Que todavía tenemos un tema de bromatología, ¿no? Las 19 bromatologías que tenemos. Entonces eso es un tema que se está trabajando fuertemente y además que puedan exportar.
¿Bromatología precisamente tiene problemas con las plantaciones de cáñamo?
Bueno, en realidad con las plantaciones hay varios temas, todos a solucionar. Hay temas financieros, hay temas de especies, hay temas de mercados. pero es una producción que en nuestro país tiene un camino a seguir, porque mundialmente se está consumiendo básicamente desde el punto de vista de la salud.
Colonia.
Vamos ahora a compartir un informe de nuestro compañero Aníbal Silva con la declaratoria del Hotel del Prado como monumento nacional.
Con la presencia del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, junto al intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira Reich, y el director de la Comisión de Patrimonio de la Nación, William Rey, fue declarado oficialmente el Hotel del Prado de Nueva Helvecia como Monumento Histórico Nacional. El acto estuvo enmarcado en un ambiente emotivo, con una gran concurrencia de la comunidad helvética que ven en este lugar parte de su identidad. El director de Patrimonio de la Nación destacó a la población de inmigrantes europeos de toda la región que su pujanza construyeron, gestionaron edificaciones y hoy son patrimonio de todos los uruguayos. Llamó también a la comunidad a continuar conservando este lugar, orgullo nacional. Por su parte, el intendente de Colonia manifestó su emoción como hijo de Colonia Suiza por esta declaración y destacó la cantidad de valores patrimoniales que tiene el departamento de Colonia. Asimismo, señaló el cariño que siente por toda la zona desde que se encuentra el hotel, ya que su familia formó parte de la comunidad.
Uruguay.
El ministro de Trabajo afirmó que el dato de desempleo de enero, si bien subió al 7,4%, es positivo y ratifica la recuperación. Pablo Mieres dijo que para tener un nivel similar de desocupación hay que ir a los guarismos del año 2016. De todas maneras, recordó Mieres que hay factores que siempre influyen para el incremento del desempleo en el primer mes del año.
Siempre hay que tener en cuenta el factor de estacionalidad y el registro de enero en general es un registro en donde se produce un aumento por distintas circunstancias que están relacionadas con el momento del año. Entonces, lo que conviene es comparar el 7,4 con los eneros de los años anteriores. Y el dato importante es que para llegar a una cifra tan baja en un enero hay que retrotraerse hasta el 2016, o sea, 6 años atrás. Las cifras de enero del 20, del 19, del 18 y del 17 son cifras superiores al 7,4, por lo cual yo creo que es una noticia muy positiva. Es más, si todavía tomamos el 7,4 con respecto al promedio del trimestre final del 2021, es decir, octubre, noviembre y diciembre del 21, el promedio de ese trimestre 7,5. O sea que el dato de enero está en línea con las señales auspiciosas que tenemos de recuperación del empleo. Por eso es bueno comparar el enero este con los eneros anteriores, porque hay factores como el que tú decís, la finalización de las zafras, particularmente del sector agrícola, que lleva a que haya un número de trabajadores que se retiran de la actividad y que eso también pueden aparecer. Se retiran del empleo, pero obviamente permanecen en el mercado laboral y eso aumenta la cifra de desempleo.
Repercusiones sobre la presencia del presidente de la República en la Asamblea General el pasado 2 de marzo para el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Cuando no se manejan todas las variables, sino que se seleccionan algunas, los datos están al servicio de un relato.
Bueno, en primer lugar, es saludable siempre que haya una instancia donde el presidente recorra los temas frente a la Asamblea General, eso lo reconocemos y lo reivindicamos, pero no vimos nada demasiado novedoso, ¿verdad? O sea, casi todas las variables que manejó y los procesos que mencionó, no había cosas novedosas. Los anuncios que habían generado cierta expectativa, bueno, no parecieron ser los relevantes o significativos que uno podía esperar, y con respecto al tema de que no era un relato sino datos, nosotros nos permitimos discrepar, ¿verdad? Porque cuando no se manejan todas las variables, sino que se seleccionan algunas, los datos, entre comillas, están al servicio de un relato, y creemos que eso es lo que pasó en la presentación que hizo el presidente, se supone, que si no fuera así, tendrían que manejarse las variables, las principales variables que afectan a la vida cotidiana de la gente. Bueno, ni se mencionó de la rebaja de salario, no se mencionó la rebaja de pasividades, no se mencionó la suba de impuestos, no se mencionó la suba de tarifas, y en particular la de los combustibles, no se mencionó la suba de precios. Entonces es difícil pensar que ahí estaban los temas que más le importan a la gente en esos datos, cuando se soslayan o se ignoran, creo yo, estos temas que hacen a la vida cotidiana, ¿verdad? De hecho, incluso el mensaje que pretendió ser una síntesis, que fue la de que cumplieron las metas sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos, bueno, nos permitimos discrepar profundamente. La meta que se cumple es la del déficit fiscal, y bueno, eso ya lo hemos analizado en días anteriores, no se cumplen otras metas, como por ejemplo la de los precios, y no se cumplen las promesas asociadas a todo lo que decía, ¿no? De salarios, de pasividades, de impuestos, de tarifas, y cuando se dice que no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos, bueno, también, ¿no? O sea, rebajar los salarios y las jubilaciones es meterle la mano en el bolsillo a los uruguayos, y el tema tributario, ¿verdad? Se pone un poco ese foco en que no se subieron impuestos, cuando en realidad es claro que los impuestos se subieron. Se subió el IVA por la vía de no devolver dos puntos de IVA con el uso de medios electrónicos. Se instauró tanto en 2020 como en 2021 el impuesto COVID, y además se cobra más IRPF y más IAS, ya sea que lo paga más gente o pagamos montos mayores, por la decisión del gobierno de cambiar el criterio en el cálculo, ¿verdad?, de la BPC, que es esa unidad en la que se fijan las franjas.
El senador Gustavo Penadé salió al cruce de la oposición y dijo que desde el Frente Amplio son los menos indicados para decir que se le mete la mano en el bolsillo a los uruguayos.
Son los menos indicados para hablar de lo que era meterle la mano en el bolsillo de los uruguayos cuando durante su gobierno la presión fiscal sobre la población aumentó como en ningún otro momento de la historia del país. Usted acuérdese la reforma tributaria del año 2006, el ministro Astori había dicho que iban a recaudar 200 millones de dólares y terminaron recaudando más de 2.000 millones de dólares. Y 10 años después, producto que las cifras no les daban, porque lamentablemente el déficit fiscal no paró de crecer durante la gestión del Frente Amplio, hubo otro ajuste fiscal en el que la recaudación fue de 600 millones de dólares. Durante el gobierno de coalición que preside el presidente Lacalle, no se han aumentado impuestos. Hay sí, por supuesto, ajustes producto del IPC, y entonces eso es innegable, porque los costos hay que deberlos cubrir, pero no ha habido ningún tipo de aumento, ni en las franjas del IRPF, ni tampoco en ningún otro aumento de materia tributaria. Lo que sí ha habido, y esto de lo que ha habido nunca se habló en la campaña electoral, el compromiso era no subir impuestos, es que los ajustes que lamentablemente, producto de la inflación, deben de tener algunos de los mismos, suceden. Ahora, los mismos son absolutamente ínfimos con relación a lo que en el pasado se ha vivido.
Deportes.
Fútbol suspendido en Uruguay tras amenaza a los árbitros. La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió iniciar un paro por tiempo indeterminado ante la falta de garantías. La quinta fecha del torneo Apertura fue suspendida luego que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, AUDAF, decidiera el sábado iniciar un paro por tiempo indeterminado. La medida fue resuelta después que en el partido de Danubio y Peñarol en Jardines del Hipódromo, una persona ingresara a la cancha y amenazara a la cuarteta arbitral encabezada por Gustavo Tejera. Previamente, el asistente Martín Sopi, quien iba a hacer de línea en el partido nacional ante Montevideo City Torque del domingo, fue amenazado por hinchas tricolores. La decisión fue dada a conocer el sábado a última hora a través de un comunicado. Llegamos al final. Este ha sido el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia. Nos dejamos en compañía de nuestra programación. Ya llega Ari Paluch con El Exprimidor.